Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Tú puedes brincar desde el pináculo del templo. Imagínate qué entrada tan fantástica. No entrar ahí que nadie te va a conocer y vas a empezar ahí a hacer tus pininos. No, preséntate como lo que eres, si es que eres el Hijo de Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y, cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria, estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora.
El texto que hoy hemos escuchado del Evangelio nos presenta en esta versión de San Lucas una diferencia notable con respecto a los otros sinópticos, que tiene que ver precisamente con el momento de la reaparición del demonio. Inicia la Cuaresma con este momento importante de Jesús al inicio de su vida pública, en donde es llevado al desierto, dice, empujado por el mismo Espíritu, para en este lugar ser tentado por el demonio. Habría mucho que decir sobre esta primera parte, sobre todo esta introducción de San Lucas, en el sentido de ser pues conducido por el Espíritu precisamente para las tentaciones. Otro de los elementos notables con respecto a los otros sinópticos. Sin embargo, yo quisiera hoy ahondar un poquito en el tema que está hasta el final. Nos dice que el demonio se retiró hasta una mejor ocasión. El texto en griego se traduciría mejor hasta una mejor ocasión, más que en el tema de la hora. El tema de la hora es más bien un tema que está en el Evangelio de San Juan. Aquí es hasta una mejor ocasión, hasta buscar una mejor ocasión. En esta, pues no lo logró. Tuvo tres oportunidades, que sabemos que son pues los tres elementos fundamentales de la tentación: el tener, el poder y el placer, que es la forma como somos tentados normalmente. Todos nosotros vamos a ser tentados en alguna o en todas de estos tres elementos. Algunos, dependiendo su área de debilidad espiritual, pues serán más tentados en el área del poder, otros quizás en el área del placer, otros quizás en el área del tener. Pero lo que es importante en este texto es que el demonio no se da por vencido. El demonio jamás se da por vencido. Él va a estar siempre, acechándonos. Nunca abandona a su presa. En esta ocasión, pues no pudo convencer a Jesús que abandonara el proyecto de Dios. Intentó, a través de los tres grandes elementos que pues hace que nuestra vida se descomponga, el poder, el placer y el tener, pero no pudo. Siempre encontró una respuesta amorosa de parte de Jesús hacia su Padre, en donde dijo, finalmente, pues, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? O sea, apártate. Sin embargo, no se fue. Va a buscar una mejor oportunidad, que pues la mayoría de los teólogos consideran que fue precisamente en el momento del huerto. Ahí cuando el hombre está cansado, cuando está atribulado, cuando le empiezan a fallar las fuerzas. Como el demonio está siempre esperando una buena oportunidad, y esta buena oportunidad ordinariamente la va a buscar cuando estamos muy cansados, muy hambrientos o muy tristes. Son tres condiciones que generalmente él busca encontrar. O que estemos muy cansados, porque entonces tiene fácilmente oportunidad de introducirse en nuestros pensamientos. Muy hambrientos, que generalmente pues tiene que ver con nuestras pasiones, ¿verdad? Y una de las más importantes, por eso es la que más tratamos de sujetar durante el tiempo de la cuaresma, es el hambre. ¿No les ha pasado que estás hambriento y te cambia el carácter? Si nosotros recordamos la historia de Esaú, recuerden que Esaú y Jacob, Esaú venía muy hambriento, venía hambriento, mientras que Jacob pues estaba pues preparando ahí un plato de lentejas. Y fíjense, le cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Así es como actúa el demonio. A veces el demonio nos cambia nuestra vida eterna por un plato de lentejas. Entonces, va a esperar el momento más oportuno de nuestra vida para llevarnos al pecado. Él está siempre atento, está buscando el mejor momento para atacarte. ¿Por qué? Porque es sagaz, es astuto nuestro enemigo. Cuando platico sobre este tema de cómo el demonio es verdaderamente sagaz, cómo es astuto, le refiero siempre al capítulo 12 del Apocalipsis. En el capítulo 4 nos dice que este dragón, ¿verdad?, en esta imagen que nos representa al demonio, dice que arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas. Los teólogos en ello ven precisamente cómo a la tercera parte de los ángeles. Imaginen un ser con una habilidad para convencer a la criatura angélica, que tiene una capacidad intelectual infinitamente mayor que la nuestra. La criatura angélica que puede ver a Dios en su majestad. Imagínense qué fue lo que les ofreció o qué les dijo, cómo logró convencer a todos estos ángeles que arrastró y que se vinieron a convertir en su séquito de demonios. Si esto puede hacer con los ángeles, hermanos, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Él tiene la habilidad para convencerte, para disfrazarte las cosas de tal manera que te parezcan buenas. En el paraíso vemos la primera aparición del demonio y aparece inventándole una serie de cuentos a Eva, mezclando verdades con mentiras, a tal punto que llega a estar en un estado tan grande de confusión Eva, que ya no sabe ni qué le dijo Dios, y ya no sabe si es bueno o si es malo, y finalmente dice, y viendo que era bueno y apetitoso, tomó del fruto para comerlo. El demonio va a presentarte todo apetitoso. Yo te daré, le dice a Jesús, yo te daré todos estos reinos. ¿Por qué estás batallando, Jesús, si tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tú eres omnipotente. Tú puedes brincar desde el pináculo del templo. Imagínate qué entrada tan fantástica. No entrar ahí que nadie te va a conocer y vas a empezar ahí a hacer tus pininos. No, preséntate como lo que eres, si es que eres el Hijo de Dios. Fíjense cómo ya está ahí incluso la misma artimaña. Si es que eres el Hijo de Dios, como para que Jesús se preguntara, ¿realmente seré el Hijo de Dios? ¿Realmente esta será mi misión? ¿Cuál es mi misión entonces? Hábil para confundir a la tercera parte de los ángeles. Hermanos, nosotros somos víctimas fáciles. Es un ser sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Nos decía ayer el padre Luis, para librarnos del pecado original. Y pues no hay nada original en el pecado. Es de siempre. Y como quiera, caemos. Y si te fijas, caemos en el mismo. Ni siquiera tiene que batallar. Yo a veces le digo, oye, Satanás, a ver si te das una renovadita, preséntanos nuevos pecados. Siempre vienes con los mismos. Ya renuévate, por favor. No. ¿Para qué me renuevo? Estos me jalan súper bien. No necesito más. Y sabe exactamente cuál es tu pecado. Sabe cuál es tu área de debilidad. La conoce muy bien. Él, sabiendo cuáles son nuestras áreas débiles, nos va a ir ayudando para que esa debilidad sea la causa de nuestra condenación, de perder nuestra gracia. Y no lo hace él solo, él tiene dos aliados muy importantes. Si ustedes ven en su Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, nos habla con mucha claridad el autor de la primera carta acerca de estos dos grandes enemigos que tenemos nosotros. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener y todo lo que vemos, y el orgullo de poseer las riquezas. Tenemos entonces, por un lado, un enemigo, el mundo y todo lo que nos ofrece. Y hoy, hermanos, la oferta está, pero a todo lo que da, ¿eh? Hoy nos ofrece un mundo cómodo, un mundo placentero, la televisión, el internet, las películas que hoy ya no necesitamos ni siquiera ir al cine, sino que las podemos ver en nuestras videocaseteras o directamente en la televisión. Todo esto es lo que utiliza el demonio para llevarnos al pecado. Por eso es que es bien importante que nosotros estemos atentos y conozcamos que es precisamente por ahí por donde él va a estar obrando, por donde él va a estar actuando. Yo le digo mucho a las familias, ¿qué tipo de juegos tiene tu hijo? Por ahí el demonio hace realmente estragos. ¿Qué tipo de películas? ¿A qué tipo de música tiene acceso? ¿Cómo controlas el internet de tu casa? Por ahí entra, pero abiertamente, porque es de él. Hoy se lo ha dicho a Jesús, es mío y yo se lo doy a quien quiera. De manera que, ¿qué es lo que busca el joven? El joven busca placer. El adolescente en su curiosidad busca placer. El adulto busca poder. Y todos en general buscan tener más. ¿Qué quieres? Yo te lo ofrezco. Y entonces a través del cine, a través de las películas, a través del internet, a través de todos estos medios que hoy el mundo le ofrece al hombre, el demonio le ofrece el camino al pecado. Y entonces, ¿qué va haciendo? Nos va haciendo ver las cosas malas como si fueran buenas. Hoy en muchos grupos de jóvenes hay muchachos que defienden a sus amigos homosexuales, diciendo que tienen derecho a hacer su vida, que ¿por qué nos vamos a oponer a que se casen y tengan familia? O sea, son como nosotros y ellos también tienen derecho a amar y etcétera. ¿De dónde viene eso, hermanos? De películas como La Sirenita y otros, en donde vemos a veces hasta en estos los animalitos que del mismo sexo pues se van juntando. Hoy vemos que pues tener relaciones los chavos, pues ¿qué tiene de malo? En estos días de penitencia se acercó a confesarse un muchacho muy arrepentido de muchos pecados y entre ellos el haber tenido relaciones con muchas mujeres, ¿verdad? Y también con su novia. Pero el de su novia no se arrepentía. O sea, él decía, no, pero es que es con mi novia. Y yo le decía, a ver, compañero, vamos a revisar los mandamientos. Sexto mandamiento, no fornicarás, punto. No dice, a menos de que sea con tu novia, a menos de que sea con una buena amiga. No, dice, no fornicarás. Pero ¿qué pasa si estamos viendo continuamente películas en donde vemos que esto es lo normal? O sea, que se van a los bares y de ahí se van, sobre todo en la cultura americana, ¿no? Se van a los bares y después de los bares pues se van a un hotel o al departamento de alguno de ellos, porque en la cultura americana, cuando el muchacho llega a los 18, 19 años que va a entrar a la universidad, se va de su casa, pone su departamento. Y entonces, pues se van al departamento de uno, se van al departamento de otro, y esta es la cosa más natural. Hoy he comentado en algunas otras homilías cómo es raro, pero así raro, como cosa rara, encontrar a una chica que no se confiese de pecados sexuales. Es raro. La mayoría, sobre todo después de los 16, 17 años, la mayoría ya tuvieron una experiencia con el amigo, con el novio, con alguien. Es raro. ¿Por qué? ¿Por qué esa edad? Pues por lo que estamos viendo continuamente en la televisión. Se les hace normal. Forma parte ya de una relación de amigos o de una relación de novios. Rápidamente se descomponen, empiezan con los abrazos y los besos muchísimo más atrevidos y obviamente pues se empieza a producir reacciones en ambos, ¿verdad? Se empieza a calentar la plancha y luego ni con agua bendita la apagamos. O sea, dejamos avanzar demasiado el proceso. Por otro lado, le digo a los muchachos, pobres de ustedes, viven en una época en donde pues su vida sexual está continuamente expuesta a elementos audiovisuales, panorámicos, cantos, bailes. Pues obviamente cuando tienes relación con una novia, pues tu temperatura, si decimos de estar al máximo en 100, pues ya estás en 70. En mi tiempo, en el tiempo de los que somos del Chocomil para atrás, pues nuestra temperatura como jóvenes andaría siempre en el 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estábamos expuestos a todo esto. Había mucho más control en nuestras casas, mucho más control. Había lo que hoy se ha perdido completamente por causa pues de toda esta libertad malentendida, la censura. Antes el gobierno, que estaba generalmente pues presionado por la iglesia y por los grupos morales, impedía que se pasaran muchas cosas en el radio, que hubiera ciertas películas, obligaba a poner pues una clasificación de películas y la clasificación pues estaba pues bastante bien puesta, ¿verdad? Hoy se abandonó totalmente la censura, hoy se puede publicar cualquier cosa, hoy se puede poner cualquier tipo de audiovisual, hoy se pueden decir malas palabras en el radio, en la televisión, hoy todo está permitido, el mundo, trabajando en nosotros. Porque todos nosotros nos vemos afectados por esto también. No hay película en la que no salga alguna escena sexual. Si no explícita, pues por lo menos bastante atrevida, ¿verdad? ¿Y eso qué está haciendo? Elevando la temperatura. Está preparándole el camino al demonio. Está ayudándole en este proceso de seducción. Ahí está. Esperando, ¿qué está esperando? El momento oportuno. No ha llegado. Pero ya tengo el horno caliente. Lo mantengo siempre calientito. No ha llegado el tiempo todavía. Pero te está vigilando. Te está vigilando. Y nuestra carne, hermanos, con nuestras pasionzotas, descompuestas por el pecado original. Entonces imagínense esta combinación, pues es una puerta abierta para que el demonio, fácilmente, llegada la oportunidad precisa, órale, ataque. La Sagrada Escritura nos lo presenta como un enemigo peligroso, pero ya nadie le hace caso. Lo presenta en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8, nos lo presenta como un león rugiente, esperando a la presa. Hemos visto seguramente en estos noticieros y en estas documentales, ¿no? Se han visto a los leones, los tigres, ¿no? Cómo se van arrastrando por el piso, se confunden con la maleza. Generalmente el león de color dorado, ¿por qué? Porque viven en los desiertos, viven en las partes desérticas. Y entonces su color dorado se pierde con el color de la maleza seca. Y entonces está espiando continuamente a su presa. Y en el momento oportuno, ¡wow!, salta sobre ella y la pesca. ¿Y qué espera? Ordinariamente que esté débil, que esté sola. Por eso qué importante es la compañía. Por eso qué importante es que el esposo nunca deje a la esposa ni la esposa al esposo. Hoy nos permitimos esto con una facilidad admirable. Y hay un dicho que he acuñado a lo largo de mi vida pastoral: cuando el pato anda sin la pata, termina por meter la pata. Le estás dando la oportunidad, dice el apóstol San Pedro, no le den la oportunidad. Tú le das la oportunidad y él te la va a tomar, pero fácil. No, mi vida, voy a ir con unos amigos que no sé qué. Ahora, antes nada más eran los hombres. Ahora las mujeres, generalmente, por lo menos en Monterrey, el jueves es de las mujeres, ¿verdad? Y entonces los jueves se van con sus amigas a echarse la copa o a cenar. La oportunidad, ahí está. No falta quien lo vea, una chiquita guapa, etcétera, etcétera. Empieza a generarse la oportunidad. No le den la oportunidad. Si tú le das la oportunidad, el otro no la va a desaprovechar. No, es que tengo que ir a trabajar con esta amiga a no sé dónde y vamos a salir de viaje. Híjole, esos viajes de negocios con compañeros y compañeras de trabajo. La oportunidad no quiere decir que vaya a pasar, pero es la oportunidad. El novio con la novia que se quedan solos en la casa, sin los papás. Solamente un milagro los puede salvar a los novios cuando están solos en la casa. Solamente un milagro. Si no empieza uno, va a empezar el otro. La oportunidad. Ándale, mira, está solito. Al cabo, nada más dale un besito más. Ahorita es cuando puedes. Y ahí viene el demonio, ¿no? A trabajar aquí. Al cabo que es poquito. Es más, y apúrate porque todavía los papás seguramente llegan en una hora, hora y media. Así que aprovecha ahorita esta hora que tienes. La oportunidad. El demonio empieza a trabajar en nuestras conciencias, empieza a trabajar en nuestro corazón, poco a poco lo empieza a seducir, como lo hizo con Eva. Ándale, mira, eso que te dice Dios, no hombre, lo es pecado solamente si tienes relación sexual, pero tú no quieres tener una relación sexual, ¿verdad? No, yo no, pero sí, pero pues un buen apapacho, pues ¿a poco no? ¿Dónde dice en la Biblia que un apapacho no? Dale un apapacho a tu novia, dense un buen apapacho. Y en la siguiente vez, otro. Y en la siguiente vez, cama. Él nomás quiere que empieces el proceso. Que te enganches tantito, como se enganchó Eva. Eva se enganchó en el diálogo con el demonio. Y una vez que te enganchas con el demonio, les digo en el seminario que tengo, precisamente que habla sobre estos temas del tentador, les digo que es el mejor vendedor del mundo, te puede vender cualquier cosa. Basta que tengas necesidad y él te va a vender lo que sea. Placer, poder, tener. No pudo con Jesús porque Jesús no necesitaba poder, no necesitaba placer y no necesitaba tener nada. No tenían necesidades, todas sus necesidades estaban satisfechas por Dios. Por eso no le pudo vender nada. Pero cuando tú tienes tantita hambre, ay Carlitos, ahí se está abriendo la oportunidad. Y no solamente es sagaz, sino que es astuta. Otra de las formas como nos lo presenta la Sagrada Escritura, Apocalipsis 12:9, nos lo presenta como una serpiente. ¿Y qué es lo que caracteriza a la serpiente? La serpiente, lo característico es que se mimetiza. Es decir, se confunde con el paisaje. No los ves. Y así es el pecado, no lo ves. Cuando te das cuenta, el demonio te tiene pepenado de la yugular. Porque hiciste demasiada confianza, porque no va a pasar nada, porque sí puedo ir al cine con mi novia, porque sí puedo andar en el carro con mi novia, porque sí puedo ir de viaje con mi novia, porque es... No, eres débil, eres frágil. Se oculta el demonio detrás de cosas bien bonitas, de lenguajes hoy muy hermosos, es una preferencia sexual. Ándale. Habría que ver si en el lenguaje bíblico existe la preferencia sexual. No se trata fornicación, hacer el amor. ¡Ah, qué bonito! Entre más nos amemos, pues más vamos a hacer el amor. Detrás de muchos eufemismos, hemos ido construyendo una serie de trampas donde el demonio se aprovecha con una facilidad, pero espantosa, de todas nuestras debilidades. Es una serpiente. Es una serpiente que está escondida detrás de una mata. Y han visto cómo te sigue, ¿no? Está viendo dónde vas. Nomás que te acerques y sabía que algo como eso iba a pasar, porque siempre que hablo del demonio, siempre me la hace. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder protegernos? Dos cosas importantes: sobriedad y vigilancia. Sobriedad y vigilancia. Por eso el tiempo de la Cuaresma es importantísimo para poder tener control en nuestros apetitos, sobriedad al comer, sobriedad al ver, sobriedad en todos los aspectos de nuestra vida. Dice San Pablo, carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 12. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, que hoy tengo para comer, qué bueno. Pero esto no es lo que me jala, esto no es lo importante. Que hoy puedo ver una película, pues déjame ver de qué se trata. Sobriedad, hermanos. Necesitamos sobriedad hoy en nuestra vida. Sobriedad en el vestir, hermanas. Sobriedad en el vestir. Hoy es escandalosa la moda de la mujer. Sobre todo en los vestidos de boda o de fiesta, en donde traen unos escotes, oigan, que es realmente escandaloso. Y no solamente venir a la iglesia así, ¿verdad? Que eso es todavía más escandaloso, sino que es escandaloso aún para nuestra sociedad. Yo digo, ¿cómo puede un novio? Imagínense que salen, van a ir a una boda, a una fiesta. Van a ir a una fiesta estos novios. La chica, pues guapa, ¿verdad? Como todas las chicas, ¿verdad? Todas son guapas. Y traen una faldita que a la hora que se sienta, pues casi se le recoge hasta se le ve el sí señor, ¿verdad? Imagínense que el muchacho va en el carro y la chica, pues con la falda recogida, porque no puede hacer otra cosa. Y pues por más que no quiera, pues va así como que con un ojo al gato y el otro al garabato, ¿ah? ¿Qué va pasando por la mente y el corazón de ese muchacho? Se está calentando la temperatura. O sea, empezó ya la maquinita, ¿no? Además que ya están acelerados por todo lo que les decía ahorita. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un accidente ahí. Va a pasar un accidente. Sobriedad. Sobriedad. Yo no me explico cómo los papás dejan salir a las niñas con una falda en donde si se agachan se les van a ver pues los calzones, ¿verdad? O sea, yo no me explico cómo el papá la deja salir así. O con unos escotes increíbles, ¿verdad? O sea, ¿y el papá dónde está? Y todavía le dice, te ves guapísima. Ay, Carlitos. Vean todo el deterioro en nuestro mundo. Vean cómo el mundo ha ido avanzando, avanzando. Ya en la mente de los papás, son papás ya completamente dañados por el mundo, que ya no ven lo malo. No, no pasa nada. Y luego al rato llega la niña con que pues está esperando un bebé y cómo es posible. Y bueno, pues ya ni modo. Y ahí viene una familia desintegrada, un niño sin papá, una mamá que al rato pues quiere tener otra relación, problemas con otras personas, a veces hasta niños de 2 y 3 hombres diferentes. Y ese es nuestro mundo, ese es el mundo del pecado que hoy vive nuestra comunidad. ¿Por qué? Por falta de sobriedad. Falta de sobriedad. Porque no hay sobriedad en el vestir, no hay sobriedad en el comer, no hay sobriedad en el ver, no hay sobriedad en el hablar. Y entonces eso le da la oportunidad al demonio de lanzarse sobre ti, escondido siempre detrás de muchos elementos y muchas argucias para en un momento determinado tirarse sobre ti y agarrarte del pescuezo y llevarte a su mundo de oscuridad y de tinieblas. Vigilancia. Mateo 26:41 nos dice Jesús, velen y oren. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Velen y oren. Necesitamos, mis amados hermanos, entrar en un estado de vigilia, de atención, de revisar todo lo que vemos, todo lo que oímos. Les digo a los papás, revisen los juegos de sus hijos, revisen sus computadoras, revísenle sus celulares, revísenle su Facebook, revísenle su Twitter, revísenle absolutamente todo. El mundo los contamina rápidamente. Vigilancia. Vigilancia en ti misma, dónde voy, con quién voy, qué voy a hacer, qué película voy a ver, qué recomendación tengo de esa película. Vigilancia. Detrás de todo esto puede estar escondida la serpiente. Detrás de esto puede estar escondido y agazapado tu enemigo para saltar sobre ti. Vigilancia, hermanos. Sobriedad y vigilancia. Y para poder resistir el momento malo, como lo dice el apóstol San Pablo, tenemos que tener una armadura. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos 11 al 13, nos habla de la armadura de Dios. Particularmente yo insistiría en la espada, porque la espada es el mejor instrumento de ataque y de defensa. Con el casco, como quieras, si no traes espada, te van a surtir tanto que un día te dan en la torre. Si tú traes nada más el escudo, tanto le van a pegar que se va a partir. Si tú traes un yelmo, tanto le van a dar que se te va a romper. No, la espada. Con la espada te quieren pegar y te defiendes y además atacas. Jesús hoy sacó la espada. No solamente se defendió, sino que lo atacó. Sí, pero también escrito está. ¡Tas! El espadazo. Sí, sobre su enemigo. El otro que lo ataca con la espada de la palabra. ¡Pau, pau, pau! Y este saca su espada y se defiende. ¿Eh? Sí, pero escrito también está. Así que no vengas. La espada de la palabra, hermanos. La espada de la palabra. Si tú estás con una espada en tu mano, difícilmente el león te podrá devorar. A lo mejor te da dos, tres guamazos mientras reaccionas, ¿verdad? Pero de que se vivir con la espada bien clavada en el corazón, sobre todo si la sabes usar adecuadamente, tenlo por seguro. La serpiente, en cuanto se te tire, un buen entrenado, alguien que se ha entrenado bien con la espada, de un tajo le cortas la cabeza. La palabra, hermanos. Empezamos la cuaresma con indicaciones importantes. Sobriedad, vigilancia, armadura. Tiempo para ver que verdaderamente haya sobriedad en nuestra vida. Y ahí entra todo el tema del ayuno para poder controlar. Vigilancia, estar atento a lo que veo, a lo que oigo, a los lugares a donde asisto, vigilancia. Y mantener la espada bien adiestrada. Tiempo para, si no estás bien adiestrado en la palabra de Dios, hermano, la cuaresma se nos presenta como un tiempo idóneo para que estos tres elementos que son necesarios si no quieres ser víctima del demonio, estén presentes en tu vida. Aumenta la sobriedad. Está atento y vigilante, aprende a manejar adecuadamente la palabra de Dios y tu vida siempre estará a salvo de las acechanzas del demonio. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet. www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.